Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Radio. Este primero de junio, mes electoral, nos esperan de aquí a 23 días los partidos para hacernos pedacitos en este año del Señor de 2016. Ayer se produjo un fenómeno que demuestra que realmente los españoles, si sobrevivimos, es porque, no sé, somos una clase especial. Decía Bismarck, el canciller prusiano, el creador de del moderno poder germánico, que luego tantos desastres produjo, decía Bismarck que España era la nación más poderosa del mundo, porque los españoles llevaban 2 siglos tratando de destruirla y no habían podido. Y es verdad, hay como una conspiración de gobernantes y políticos con aspiraciones de gobierno empeñados en destruir España, y de una manera incomprensible, pues el Madrid otra vez campeón de Europa, la gente se va de verano, los toros no embisten, todo continúa, es una cosa sorprendentemente normal. Ahora bien, no es la primera vez en la historia de España que momentos de estiaje, de aparente normalidad, de bajamar, de pronto se ven sacudidos por un tsunami que nos lleva a darnos alguno de esos bofetones violentos también típicos, no solo nuestros, típicos de todos los países europeos, pero que en España se producen así como de golpe, como erupciones volcánicas. Dice, anda, pero si estaba dormido el volcán, se parecía. Estaba dormido, pero no muerto. Bueno, pues da la impresión de que los políticos quieren provocar que esto entre en erupción de alguna manera. Ayer Pedro Sánchez va y dice que está dispuesto a gobernar con el ala moderada de Podemos. Le llama el ala moderada de Podemos a Errejón, es decir, al sicario bolivariano y venezolano, en que ha sido la mano derecha de Pablo Iglesias, hasta que Pablo Iglesias decidió cortarse la mano, como el matarreyes de Juego de Tronos. Y no pinta nada. Este tiene de moderado lo mismo que yo de pívot del Barça, de pívot poco y del Barça menos. Bueno, pues lo mismo. Pero ¿cómo que el ala moderada de Podemos? Pero no habíamos quedado que eran unos sicarios de Venezuela, según el propio Sánchez. ¿Qué quiere gobernar con el ala moderada de los sicarios? Pero es que entramos ya en un nivel de esquizofrenia por parte de los partidos. El PSOE parece que se lleva la palma. No crean que el PP le anda a la zaga. Pero lo del PSOE ya realmente es de psiquiatra. O sea, lo de Sánchez es de psiquiatra. Comentábamos ayer que hace 6 meses Miquel Iceta, conocido popularmente como la Gogó del Llobregat, desde que estuvo dando saltitos en un mitin de Pedro Sánchez delante de una gigantesca bandera española, se había presentado el tío ante el Tribunal Constitucional con Inés Arrimadas y con García Albiol para denunciar el golpe de Estado perpetrado por el Ayuntamiento, por el Parlamento catalán. Bueno, pues comentábamos que, asombrosamente, ese mismo Iceta, este fin de semana, se ha manifestado con los golpistas, los rufianes de la Esquerra Republicana y los amigachos de Otegi, los de la CUP, contra el Tribunal Constitucional, porque ha suspendido 3 leyes de estas leyes antisistema, que ni son leyes ni son nada, son atracos, una de las cuales obligaba a los dueños a poner a disposición del poder político parte de sus viviendas para que los ocupas amigos de la Colau y del coladero del PSC pues vivan sin trabajar y tengan un buen piso que les pagará el Ayuntamiento de Barcelona. Por cierto, que ha decidido que era mejor comprar el banco ocupable, ya que no ocupado, en vez de pagarles el alquiler como hacía el alcalde anterior. Pero al final ha desistido por su alto precio. Este es el nivel político de la Cataluña actual. Pero Iceta se estaba manifestando con los cupaires, los trabucaires, los amigos de Otegi, los rufianes, este fin de semana. El mismo Iceta respaldado por Sánchez hace 6 meses y el mismo Iceta respaldado anteayer por Sánchez. Sí, pero ¿cómo es posible? O sea, usted quiere estar con la Constitución y contra la Constitución. Defender la democracia, pero manifestarse contra los que atacan la democracia. Pero usted a qué juega. Pero ya el colmo es que después de haber logrado un trabajoso acuerdo de gobierno con Ciudadanos, que se ha llevado a las Cortes, que se ha votado, que les llevó no sé cuántas noches sin dormir, no sé para qué tantos folios, la verdad, ayer nos sale con que podría gobernar con la moderada de Podemos, es decir, con los caníbales vegetarianos, que una de dos, o son caníbales o son vegetarianos, o son moderados o son de Podemos. Pero ¿cómo va a ser moderado un podemita que está defendiendo la tortura y la cárcel para los disidentes políticos del régimen corrupto hasta el tuétano de Maduro, al que el propio Sánchez ha denunciado como la madre del cordero de estos lobos ahora moderados de Podemos? Moderados en su cabeza ayer en el mundo. Vaya usted a saber lo que dice mañana en el ABC o pasado mañana en el País. Pero bueno, realmente votar al PSOE se va a convertir en un, no sé, una especie de tráiler de la esquizofrenia. Corredor sin retorno, esto no sé qué va a ser. Pero es que está loco este hombre. Esto es de estar muy mal de la cabeza. Pero ¿cómo se puede ser sistema y antisistema? Demócrata y antidemócrata. Anticomunista y procomunista. Antipodemita y propodemita. ¿Pero cómo es posible? Sin volvernos locos todos. Bueno, eso el son. El PP sigue adelante en su proceso de lo que con mucha gracia denomina Pablo Molina el experimento sociológico de ver hasta qué extremos de náusea puede llegar el votante popular sin renunciar a entregarles el voto. Bueno, recordarán ustedes que dijimos ayer que esto de la UCO convertida, un grupo especial raro de la Guardia Civil, lleva tanto tiempo siendo raro que para mí que es el sustituto de Manos Limpias, y espero que no sea de Ausbank. Y habrá gente decente, pero el comportamiento es absolutamente indecente. Se pone a acusar de corrupto al presidente de Murcia porque dice que el partido y no el gobierno es el que debería haber pagado la limpieza de imagen de este tío. Es más, aún dicen que es que había querido llegar el presidente de Murcia a la presidencia de Murcia pagando 37.000 euros. Pues sí que está barata Murcia, que con 30.000 euros te hace presidente un tío en las redes sociales. Pero realmente es que ya en la Guardia Civil dejan entrar a cualquiera. O sea, el PSOE lo preside el más zumbao, pero es que en la Guardia Civil entra gente que debería perseguir la Guardia Civil. ¿Pero a quién se le ocurre? Pero es que lo asombroso es que dice esta oficina fiscal y judicial creada por las cloacas de Soraya, porque esto es todo Soraya, que no se nos olvide, va contra el PP, porque igual que Mariano tuvo que demoler el PP para mandar sobre todo, ahora para cargarse a Mariano, Soraya tiene que acabar con todos los restos del PP, para que solo queden ella, el Percebe y luego las clochinas. Bueno, pero es que dice esta especie de tribunal de la profana Inquisición, dice que es corrupto en grado de tentativa. ¿Pero cómo que en grado de tentativa? ¿Pero desde cuándo la Guardia Civil se preocupa por los grados de tentativa y no por los delitos? ¿Pero qué es la UCO? Pero lo asombroso que cuenta Pablo Molina es que Podemos y Ciudadanos se han animado. Podemos, porque es, bueno, Podemos si pudiera pegarle fuego a las sedes del PP, bueno, ya las cercó en el 11M o presume de haberlo hecho. No existían, eran chiquilicuatres de Rubalcaba. Bueno, estos trabajaban para Izquierda Unida, tiempos de Cayo Lara, es decir, eran funcionarios del PC. Pero bueno, ahora presumen y si pudieran, por supuesto, quemarían y fusilarían a todo Kiski. Hombre, si su modelo es el Che Guevara, el gorila rojo y el primate Maduro, pues imagínense. Pero es que estos y los de Ciudadanos, que los esfínteres se les gasifican en cuanto ven la oportunidad de una moción de censura o algo, van y se ponen a decir que, ojo, que presenta una moción de censura por una corrupción en grado de tentativa, cuando ellos, como bien recuerda Pablo Molina, insisto, hay que leer ese artículo, aparte de muy divertido, es que da unos datos tremendos. O sea, es que tanto Podemos como Ciudadanos, utilizaron la asignación de los grupos parlamentarios para pagar los gastos electorales, algo que está estrictamente prohibido por la ley. Podemos ya sabemos que viven en el delito, pero lo decíamos ayer, pero ¿qué le pasa a los de Ciudadanos en provincias? Pero ¿de qué escombrera, de qué desaladora lo sacan? Pero ¿cómo un partido que ha cometido él sí un delito, menor si se quiere, pero un delito, acusa de la tentativa de cometer un delito, algo delito que no es ni por el forro, según una unidad operativa de Soraya, de las cloacas de Soraya, que dicen que es Guardia Civil, sería de la Guardia Civil en otro tiempo, ahora opera como un, no sé, un cromosoma loco, pero cómo se atreven los de Ciudadanos a hablar de moción de censura por un posible delito no cometido, pero que intentó cometer el de Murcia, cuando ellos sí han cometido un delito. Lo mismo que Podemos, utilizando la asignación a los grupos del Parlamento Regional para la campaña electoral. ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es Soraya. ¿Qué ha dicho Soraya de este caso, montado por sus cloacas? Ha dicho que ella no sabe nada de todo eso, que no sabe. O sea, la vicepresidenta y portavoz del gobierno, la que manda en el CNI, en las cloacas, en los medios de comunicación, en la Sexta, en A3 Media, en la 4, en la 5. Esta dice que no sabe nada de Murcia. ¿Pero cómo no vas a saber de lo que haces tú? Claro que lo sabes. Otra cosa es que tires la piedra y escondas la mano. Y Mariano, el héroe Mariano, el que dice que es una persona fiable, bueno, lo menos fiable que ha producido Galicia desde Breogán, que nunca existió, dice, llama al Pedro Antonio Sánchez de Murcia, le llama a ese señor. Bueno, ahora ya le llama de Murcia, pero dice que, por supuesto, si se concretan las acusaciones, pues entonces tendrá que irse. ¿Pero qué acusaciones? ¿De qué delito? ¿Pero esto qué es? Bueno, estamos realmente en un país de locos. O sea, es que ¿qué pasa? Que el PSOE, el PP y hasta Ciudadanos están empeñados en que Podemos gane las elecciones. Y luego nos meta a todos en la cárcel. Bueno, pues evidentemente este es el camino. Primero vuelves loco a la opinión pública. Después te vuelves loco tú y acabas en el cotolengo. Y luego que la gente, que son los marcianos los que te buscan la ruina. En fin, vamos a ver cómo sigue el tiempo.
Buenos días, les habla Maite Loureiro. Hoy los cielos van a estar despejados prácticamente en toda España. Estrenamos mes y lo hacemos con temperaturas bastante veraniegas. Únicamente habrá alguna nube dispersa en la cornisa cantábrica y lloverá en los Pirineos catalanes. En la capital ahora el termómetro marca 10 grados, hoy llegaremos hasta los 27. La temperatura más alta en toda España se registrará en Córdoba, donde alcanzarán los 33 grados. La mínima está hoy en Soria con 3 grados.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Los cuatro principales partidos políticos acuerdan un único debate electoral el 13 de junio en el que va a participar por primera vez Mariano Rajoy. La Academia de la Televisión será la encargada de organizarlo y podría estar moderado por tres periodistas de Radio Televisión Española, Telecinco y Antena 3. La fecha coincide, por cierto, con el partido de la selección española en la Eurocopa, aunque no va a ser a la misma hora. Los candidatos preparan ese enfrentamiento mientras siguen con la precampaña electoral. El PSOE cambia ahora de estrategia y tiende la mano a Podemos. Dice Pedro Sánchez que podría gobernar con el ala blanda del partido. Íñigo Errejón, que estaría incluido en ese supuesto sector moderado de Podemos, acepta la oferta.
Si nosotros mejoramos el resultado y somos la primera fuerza política el próximo 26 de junio, el ala moderada de Podemos, es decir, Errejón y otros que sí que eran más proclives a entenderse con el Partido Socialista, se impondrán al ala dura de Monedero y de Iglesias.
Si eso fuera así, y fueran más verdad esas voces que esas otras que dicen que dejarían gobernar el Partido Popular, estaríamos ante una muy buena noticia, que es la posibilidad de que el 27 de junio los españoles tengan un gobierno al servicio de la gente que se ha apretado el cinturón y no al servicio de los privilegiados.
La verdad es que Podemos lo tiene cada vez más fácil de cara a las elecciones. El líder de la formación acapara toda la atención mediática, sobre todo en las televisiones. Ayer protagonizaba el prime time, la hora de máxima audiencia en A3 Media y Mediaset a la vez. Telecinco estrenaba formato con Ana Rosa Quintana y sometía al candidato a las preguntas de varios niños.
¿Qué pasó con su amigo Orejón? ¿Es que ya no son tan amigos? ¿Se pelearon? Orejón, hoy lo estás haciendo muy bien. Pues algunas veces no estamos de acuerdo, pero somos amigos. Y bueno, con los amigos a veces no se están de acuerdo en algunas cosas, pero nos llevamos muy bien y nos queremos mucho.
¿Por qué eres tan amigo de Nicolás Maduro o por qué te llevas tan bien con Nicolás Maduro?
No nos conocemos personalmente, nunca hemos hablado. Yo no tendría ningún problema en hablar con él o con cualquier otro presidente, pero no nos conocemos.
Y en Antena 3, Iglesias pasaba un día con Susana Griso, con la que demostraba tener una gran complicidad.
¿Te podrías enamorar de una mujer de derechas?
Seguro que sí. Y hay una canción de Los Chicos del Maíz que a mí me encanta, una canción del Nega, que dice: ¿qué le voy a hacer si mi novia es de derechas? Y que precisamente por esas discusiones que tenían, después en la cama funcionaban súper bien porque de alguna manera ahí explotaba todo. Yo creo que uno no elige de quién se enamora y claro que te puedes enamorar de alguien que no piensa como tú.
¿Y el cansancio no te quita las ganas de siesta?
O incluso a veces el cansancio y el estrés incluso te anima un poco más.
¿Sí?
¿A ti no te pasa con
no.
el periodismo? O sea, tú desde que...
Es solo un extracto de los momentos que se pudieron ver ayer entre la presentadora de Antena 3 y Pablo Iglesias en un largo extracto que nos dejaron hablando, ya lo han escuchado, de varios asuntos, entre ellos sobre todo del sexo. A Podemos parece estarle saliendo bien esa estrategia de centrar la campaña en las televisiones a cambio de reducir los mítines. Mientras en el Partido Popular vuelven a endurecer el tono con Ciudadanos, Mariano Rajoy acusa a Albert Rivera de tener como candidato a Pedro Sánchez. Rivera sigue advirtiéndole sobre la corrupción. Según cuenta hoy Pablo Montesinos en Libertad Digital, Génova considera que el caso de Murcia es un complot contra el PP, una especie de conspiración para dañar su imagen. Escuchamos a Mariano Rajoy y Albert Rivera.
Que alguien con 40 escaños quiera decirle a alguien que tiene 123 que se tiene que ir, me parece dudosamente democrático, ¿no? Yo creo que en el fondo de lo que se trata es de ocultar que Ciudadanos tiene un candidato que es Pedro Sánchez. El mío no es Pedro Sánchez, el mío es el presidente del Partido Popular.
Recuerdo que hay un pacto anticorrupción firmado en la región de Murcia entre el Partido Popular, que ganó las elecciones, y Ciudadanos, que está en la oposición. Y hay un punto muy claro que dice que las imputaciones por corrupción política tienen que abandonar su puesto, sea un concejal, sea en este caso sea un diputado, o sea el presidente, con más razón. Por tanto, sin aspavientos, pero con firmeza les digo que si el presidente de la región de Murcia fuera imputado por corrupción política, tiene que dejar su cargo.
Murcia no es el único caso de corrupción al que debe hacer frente el Partido Popular. También en el PSOE siguen sin asumir responsabilidades por los ERE de Andalucía. Titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Francisco Granado se encargó de recibir las comisiones de terceros para el partido hasta 3 años después de su cese en 2014. Además, asesoró a políticos de Costa Rica y Panamá a cambio de contratos públicos y llegó a gastar junto a su mujer 100.000 euros de dinero público en cestas de Navidad para sus amigos. También recibía regalos como viajes de lujo o las joyas Cartier que le daba un constructor de Valdemoro.
Susana Díaz ha cerrado las comparecencias de la comisión de investigación por el fraude de los ERE. Asegura que el PSOE no se ha financiado de forma ilegal y evita responder a la pregunta del PP sobre si el hecho de que su marido trabajara como auxiliar administrativo en UGT ha influido a la hora de paralizar las convocatorias de 2014.
Bueno, pues los interventores han pasado también por esta comisión, los interventores de la Junta de Andalucía, y han dicho que no ha habido menoscabo de los fondos públicos. ¿Eso significa que haya podido haber irregularidades? Pues evidentemente una cosa no está reñida con la otra, pero han dicho que no ha habido menoscabo de los fondos públicos. ¿Me he casado con un tieso? Bueno, pues sí, pues me he casado con un tieso. Y mire, afirme aquí que en mi casa han entrado 200.000 o no sé cuántos miles de euros.
En Venezuela, Nicolás Maduro anuncia que llevará a los tribunales a la Asamblea Nacional por pedir ante la Organización de Estados Americanos una sesión de urgencia sobre la situación del país. Les acusa de usurpar funciones exclusivas del presidente. La OEA podría expulsar a Venezuela como país miembro. Escuchamos a Maduro.
La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta, llamada de como cualquier tipo quieran llamarla. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales.
La Organización Mundial de la Salud recomienda a todas las personas que tengan previsto ir a los Juegos Olímpicos de Río que no mantengan relaciones sexuales hasta 2 meses después de su vuelta del país, 6 meses en caso de estar ya infectado por el virus. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, dice que se puede viajar a Brasil sin miedo, aunque reconoce que siempre en la vida hay riesgos.
Yo pienso, sinceramente, que se puede ir a Brasil, que se puede ir a las Olimpiadas. Estoy seguro que nuestros deportistas van a poder ir sin miedo, sabiendo que siempre en la vida hay riesgos y no hay un riesgo cero, pero que con medidas de prevención pues el riesgo puede ser más bajo.
Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Europa por la alerta antiterrorista. Considera que eventos como la Eurocopa en Francia, el Tour o la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Cracovia, son de alto riesgo y da una serie de consejos sobre cómo actuar en caso de atentado terrorista.
Es la mañana. Es radio.
Los deportes, estamos pendientes de si Simeone va a seguir o no al frente del Atlético de Madrid. Nos lo cuenta Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vicente del Bosque ofreció ayer por la tarde la lista definitiva de los 23 futbolistas que van a representar a España en la próxima Eurocopa. Finalmente, los dos jugadores que han quedado descartados son dos jugadores del Atlético de Madrid y del Real Madrid, Isco y Saúl Ñíguez. En el Atlético de Madrid, David Núñez ha contado que Simeone va a continuar la próxima temporada en el equipo rojiblanco, al menos eso es lo que ha dicho un miembro del cuerpo técnico. Está más tranquilo, va a continuar, es lo que ha confesado este miembro del cuerpo técnico de Simeone. Quien va a continuar también en su club es Monchi, el director deportivo del Sevilla. Se reunió ayer con el Consejo de Administración del Sevilla para decir que se quería marchar, pero el Sevilla no le ha aceptado los motivos personales, por lo tanto va a seguir hasta el año 2020, que es su contrato, a no ser que paguen o él pague los 5 millones de euros, que es su cláusula. Además, en baloncesto, el Real Madrid se metió en las semifinales de la Liga Endesa, al igual que el Laboral Cucha.
Síguenos en Twitter, @ es la manana de FJL. Es la mañana, es radio.
Ada Colau se plantea comprar o alquilar un local para los ocupas de Barcelona después de rechazar el precio que le exigía el propietario de la sede bancaria desalojada, 500.000 euros. La alcaldesa sigue insistiendo en que los radicales necesitan un espacio, dice, para mantener la actividad que hacían en la sede bancaria. Según ABC, por cierto, una de las ocupas fue detenida en el año 2015 en una operación antiterrorista. Esmeralda Ruiz nos resume lo ocurrido en las últimas horas. Buenos días.
Buenos días. Primero, el anuncio lo hacía su teniente de alcalde, Laia Ortiz, en plena tertulia radiofónica.
Jo crec que no podem descartar cap sortida.
I després el concejal de Distrito de Gràcia, Leo Ibadía, que confirmava que se havia intentado llegar a un acuerdo para comprar el local, però que el precio era desorbitado.
Lo que podemos afirmar ahora es que esta opción, estos precios, consideramos que no son asumibles y con lo cual descartamos la posibilidad de compra tanto por parte del ayuntamiento como implicar a terceros.
Y minutos después, la propia alcaldesa en su cuenta de Twitter desmentía a su equipo y decía que ella nunca se ha planteado comprar el local desalojado para dárselo a los ocupas. Matizaba Ada Colau que lo que se buscaba es que lo comprasen las entidades del barrio, una compra ciudadana, no el ayuntamiento, pero claro, con ayuda del consistorio. Parece que esta vía se descarta por ahora, pero Colau tiene ya un plan B, buscar otro local alternativo donde los ocupas puedan desarrollar, dice, sus actividades.
Pues como estamos viendo, los llamados ayuntamientos del cambio no solo acaban con la inversión para proyectos que generan muchísimo empleo, sino que además se gastan el dinero público de todos en este tipo de cosas. En Madrid, de hecho, Wanda dice definitivamente adiós a la inversión en la capital. Supone un nuevo fracaso de Manuela Carmena, que se suma al de la operación Chamartín. El grupo chino rescinde los contratos de alquiler que había reservado para los profesionales que iban a reformar el famoso edificio España. Nos lo cuenta Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El grupo Wanda está dispuesto ya a abandonar Madrid, así lo pueden leer en Libertad Digital. Dejarían el edificio España y las primeras pistas de ello están en la puesta en venta de los contratos de alquiler de espacios de trabajo. Aunque Carmena señala que el lunes se reunieron arquitectos de Wanda con técnicos del ayuntamiento.
Ayer mismo hubo una reunión y las reuniones técnicas siguen. Siguen entre los arquitectos del grupo Wanda, los arquitectos, todos los técnicos del ayuntamiento y los concejales encargados del área. Es decir, nosotros seguimos trabajando con ellos. Luego, si la propiedad del edificio está buscando otros inversores, otros compradores, pues la verdad es que no lo conocemos.
Parece que uno de esos compradores sería la cooperativa de viviendas Don cómo. Sin embargo, esto sería un duro golpe a una nueva inversión en la capital.
Bueno, no es verdad. La verdad es que en este momento no hay nada más que mirar las estadísticas para ver que Madrid tiene más inversiones extranjeras que tenía antes. Nosotros no hemos paralizado ninguna inversión.
Una historia de encuentros y desencuentros y donde la oposición lamenta la opacidad del consistorio de Carmena en las negociaciones.
La madre y esposa de Leo Messi se ausentan del juicio contra el jugador por fraude fiscal. La abogacía del Estado pide 22 meses de prisión para Messi por haber defraudado más de 4 millones de euros. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Con una gran expectación ha comenzado el juicio a Leo Messi y su padre en la audiencia de Barcelona. Ambos acusados solo acudirán a la vista oral de mañana jueves para declarar como imputados por delitos contra la agencia tributaria. El abogado del futbolista, Enrique Bacigalupo, lo confirmaba después de entregar al tribunal en la primera sesión del juicio un informe médico sobre el estado de salud de Messi, que sufrió una contusión tras el último partido jugado con la selección argentina.
Está muy, muy dolorido, pero va a venir el jueves.
El juicio tenía que comenzar con la declaración de testigos, aunque no compareció ninguno, ni los administradores de sociedades citados, ni tampoco la madre de Leo Messi, que quedó exonerada de declarar contra ellos, ya que la ley lo permite a los familiares de primer grado. La sesión sigue hoy con la declaración de abogados, asesores, fiscales y peritos. La abogacía del Estado pide para el futbolista y su padre 22 meses de prisión por su supuesto fraude de unos 4,1 millones de euros de los beneficios recaudados con los derechos de imagen del futbolista entre los años 2007 y 2009.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. No nos imaginábamos que podría llegar este momento, pero ayer la única manera de no ver a Pablo Iglesias en prime time era poner La Sexta, y todo porque Pekín Express se graba en el sudeste asiático. El líder de Podemos estaba por la noche a la vez en Antena 3 y Telecinco. La única manera de diferenciarlo era que en A3 Media salía con camisa azul y en la de Mediaset con camisa gris. En Telecinco teníamos a Pablo Iglesias en un plato de televisión convertido en una clase de primaria, rodeado de niños y con Ana Rosa Quintana como maestra. Como con los más pequeños el populismo de rentas básicas no funciona, el líder de Podemos optaba por ganárselo con otras medidas.
Hay una cosa que tenemos en el programa que a lo mejor os gusta, que no tiene que haber deberes en primaria.
Eso sí está bien. Porque...
Y por si no tuviéramos poco, hasta sacaron un niño disfrazado de mini Pablo Iglesias. Mientras, en Antena 3, la cosa se iba calentando. Pablo Iglesias y Susana Griso en una terraza en el centro de Madrid. Ya había anochecido, sería por las cañas, sería por el primer calor estival. Pero ambos se ponían a hablar de sexo.
Tú eres más de que te duele la cabeza y tengo sueño.
Bueno, hay más excusas, no necesariamente siempre esa. Hay que ser también original en la excusa.
Y Griso le hacía un regalo.
¡Ah, qué sugerente! Pero yo tengo unos ya...
No me digas.
Que son todavía más sugerentes porque te indica la postura.
Unos dados para jugar. Iglesias ya conocía el jueguecito.
Besar, morder, cosquillas. Este es como muy de adolescente, Susana.
Yo no sabía que dentro del Kama Sutra había grados y que me iba a quedar yo en el grado puber. Es que, en fin, eres un experto, ¿eh?
Sí, se están imaginando lo peor y están acertando. Se pusieron a tirar los dados.
Tres en tres, venga, empiezas tú. ¿Qué te sale?
Pues me ha tocado chupar. Esto ya nos vamos poniendo serios.
Bueno, eso ya lo tenemos.
Este lo lees tú.
El culo. ¿Quién me mandaba a regalarte esto?
Páralo. Mejor no, continuamos definitivamente. Preferíamos cuando Pablo Iglesias estaba a todas horas en televisión, pero solo en las tertulias. Por favor, que vuelvan esos tiempos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy es miércoles, estrenamos mes, 1 de junio de 2016, y lo hacemos con temperaturas bastante agradables. Los cielos van a estar despejados prácticamente en toda España. Únicamente se va a registrar alguna nube dispersa en la zona de la cordillera cantábrica. También podría llover ligeramente en los Pirineos catalanes. En Madrid ahora el termómetro marca 10 grados, hoy llegaremos hasta los 27, así que mucho calor. La máxima estará en Córdoba, donde alcanzarán los 33 grados. La temperatura más baja se registra hoy en Soria con 3 grados. Seguimos muy pendientes de la precampaña. Cuando quedan apenas unas semanas para las elecciones del 26 de junio, el Partido Popular sigue todavía inmerso en varios escándalos de corrupción, mientras al PSOE parece que le pone en dificultades la propuesta sobre Cataluña para contentar al PSC porque no están de acuerdo con ella los varones regionales. Repasamos la actualidad del día con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, niega todas las acusaciones contra él. El Partido Popular le respalda e incluso habla de un complot contra ellos. Mariano Rajoy dice que confían en su inocencia y que no será imputado porque no hubo contratos. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, critica la filtración del informe de la Guardia Civil. Escuchamos a Catalá y a Pedro Antonio Sánchez.
Me sorprende que sea de conocimiento público, que pueda estar en conocimiento de la opinión pública. Yo creo que si las partes no conocen una información, tampoco es razonable que esa información esté en manos de un tercero. Y si ha habido alguna revelación de secretos, eso es un delito y por lo tanto se debería investigar.
Lo importante es que desde el principio hemos dicho la verdad, y es que efectivamente esta empresa, como cientos de empresas, se acercan a la administración a ofertar sus servicios. Esta además lo hizo en repetidas ocasiones, pero nunca se contrató nada, nunca.
Los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía se rebelan contra la última propuesta de Pedro Sánchez para aceptar la singularidad de Cataluña. Emiliano García Page dice que va contra la igualdad y el PSOE andaluz advierte que bajo ningún concepto admitirá la ruptura de ese principio. Pedro Sánchez sigue defendiendo la reforma.
Queremos reconocer dentro de la Constitución española la singularidad, los derechos históricos de Cataluña y desde luego también unos principios de financiación autonómica para garantizar una financiación de los servicios públicos esenciales en Cataluña.
La propuesta de reforma territorial tampoco agrada al Partido Popular ni a Ciudadanos y solo cuenta con el apoyo de un sector del PSOE y de Podemos. Pablo Echenique aplaude que los socialistas se acerquen a su defensa del referéndum porque dice es de sentido común. Desde el PPC, sin embargo, Xavier García Albiol advierte de que Cataluña no se vende.
Cataluña no se vende. La dignidad de aquellos que nos sentimos catalanes y españoles no está en juego por un puñado de votos. Y esto os parece que es un aspecto que Pedro Sánchez no tiene muy claro.
El déficit del gobierno central se dispara en el primer trimestre del año al 1,25%, mientras cae el de las comunidades. Seis regiones han tenido superávit, son el País Vasco, Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y La Rioja, mientras que Andalucía y Aragón lideran las más deficitarias. El endeudamiento del Ejecutivo Central ha crecido un 0,13% más respecto que en el mismo periodo del año pasado.
El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, cobra 3.500 euros por 16 horas de trabajo al mes, según el diario ABC. El despilfarro en la comunidad valenciana es tal que, según denuncia en la tarde de Dieter Isabel Bonig, el gobierno regional va a pagar a Raimon, un artista amigo, más de 300.000 euros por una gira por la comunidad valenciana. La líder de los populares en esa región dice que los nacionalistas son quienes gobiernan en realidad en la región.
El señor Puig y el Partido Socialista están totalmente maniatados por los que realmente están gobernando esta comunidad, que es los nacionalistas de Bloc Compromís y los radicales de Podemos. Oltra y Montiel son los que realmente gobiernan.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda prohibir el velo islámico en el trabajo. Consideran admisible las medidas y responde a una política de neutralidad religiosa y convicciones que el empresario aplica a todos los empleados, incluidos los de otras creencias.
Y el Ayuntamiento de París abrirá en el plazo de un mes y medio un cambio de refugiados en la ciudad para acabar con los habituales asentamientos irregulares. Mientras, la socialista Anne Hidalgo critica al presidente François Hollande por su falta de implicación en la crisis de refugiados.
Es la mañana. Es radio.